Radio Cuyum.
Hay en Mendoza un gran mapa poético autogestivo que va inundando ferias, bibliotecas y lugares de encuentro. Y hoy vamos a conocer a Agustina y Josu, que forman Azucenas Malditas. Hola, ¿cómo están?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo han andado? Qué bueno escucharlas. Y la primera pregunta que se me viene a la mente es en esos lugares que habitan y que he tenido la oportunidad de verles llevando literatura. Quería preguntarles si es una forma de remover conciencias a través de la poesía, del arte, del teatro, para ustedes.
Sí, es una forma de remover conciencia y también, bueno, visibilizar y de visibilizarnos, porque también somos conscientes de que nosotras habitando esos espacios también es una cuestión política y tomamos esa responsabilidad también.
Sí, completamente. Pensamos en el arte en un término, en la poesía, en el teatro, en la performance, en términos de un escenario, como una arena de batallas, pero también una arena en la cual podamos generar identificaciones. Entonces buscamos siempre generar esas identificaciones, buscamos que haya una pequeña niña, una pequeña niña trans,
claro,
en su casa, o que asista a uno de los encuentros en los que podemos expresar nuestras artes y que pueda verse y también sentirse identificada y sentir que tiene espacios para habitar como nosotras y que, bueno, hay una fuerza productiva en la poesía y en el arte que te permite hacer eso, te permite llegar y abrirte esos espacios.
Claro.
La verdad que yo tuve oportunidad de presenciar una de las puestas en escena que hicieron y, sí. Y bueno, en ese momento yo hablé con ustedes para comunicarnos, pero hay devoluciones del público al finalizar esa puesta en escena, porque la verdad que conmueve y te remueve muchas cosas en el interior. Las personas se acercan, les preguntan cosas, tienen esa devolución del público.
La verdad que hemos tenido devoluciones bastante positivas, ya que, bueno, como artistas también nos tenemos que amigar con la idea de que vamos a cruzarnos con un montón de públicos muy diversos y algunos van a ser bastante difíciles, pero por suerte hasta por el momento hemos estado teniendo devoluciones muy positivas, la gente se ha acercado, y bueno, eso es algo bueno. Y de todas formas, como que al también amigarnos con esta idea de que nos vamos a cruzar con distintos públicos, tampoco es que estamos como muy... como que tampoco buscamos mucho el hecho de como...
Sí, que por ahí nos sucede que nos surgen propuestas, hay gente que se nos acerca con propuestas muy interesantes, muy bien armadas, que son generalmente gestores culturales y demás, pero que ocupan ciertas posiciones de poder.
Sí.
Nos ha pasado con encuentros culturales, nos ha pasado con encuentros culturales de convocatoria un poco más grandes,
sí.
Y en los que por ahí valoran el trabajo artístico de cierta manera y nos ofrecen exponernos y poner en nuestros números en escena y demás, pero tampoco hay una remuneración activa por ese trabajo que hacemos, tampoco hay una valoración por esa arte que hacemos, y mucho se piensa que muchas artistas, mujeres, travestis, trans, cuerpos feminizados, laboramos el trabajo artístico y hacemos y habitamos los espacios artísticos y no vivimos de ello, y la realidad es que muchas de nosotras sí buscamos vivir de ello, solo que en terrenos hostiles o que por ahí se pretenden amigables, entre comillas, con la cultura, hay mucho del doble discurso.
Sí, muchísimo.
Apoyamos este qué sé yo, pero por otro lado no. Lo bueno es que obviamente también se nos abren otras propuestas como espacios en los que nos podemos expresar, entrevistas, etcétera, eventos en los que sí se valora realmente nuestro trabajo, obviamente, con los cuales nos sentimos profundamente agradecidas y tratamos de habitar esos espacios no solo responsablemente, sino también con conciencia.
Sí, obvio, obvio. Y aparte sabemos que, bueno, volviendo a esto de que nosotras sabemos que nuestro habitar estos espacios es una cuestión política, al ser mujeres, mujeres cis, mujeres trans, también es una cuestión política el hecho de que nos paguen al igual que les pagan a los varones artistas, que tengamos esa devolución económica nosotras como mujeres artistas. Porque también pasa mucho esto que decía del doble discurso de Josu, de que muchas veces estamos en estos espacios solo como comodín. Uh-huh. Y siempre a lo largo de toda la historia las mujeres también nos han usado mucho de esa forma. Entonces como que nosotras estamos tratando de llevar este mensaje de que el arte es un trabajo y que también tiene que haber una evolución económica.
Y muchas veces, claro, como vos decías, el comodín es la mujer o la diversidad como una decoración por ahí.
Claro, sí, es que actualmente también es políticamente correcto.
Total, una carta de inclusión que se tiene en consideración con la agenda política del momento.
Sí.
Sí, me ha pasado transitar un montón de lugares y por ahí gente que quiere llenar cupos o hacer como que llena cupos, como nos pasa en la política, bueno, en todos los lugares. ¿Y cómo les ha ido en pandemia? ¿Buscaron otras formas de comunicación cuando no estaba esto de poder habitar esos espacios, el abrazo y la presencialidad?
Sí, efectivamente, nos pasó algo muy muy loco, porque en realidad Azucenas Malditas es un proyecto que surge en pandemia. Si bien Agus y yo nos conocemos y hemos laburado con poesía y hemos laburado nuestros quehaceres artísticos individualmente desde hace mucho tiempo, nos encontramos mucho también artísticamente con el tema de la pandemia, porque mucho de ese encierro lo pasamos juntas, tuvimos mucho tiempo para trabajarlo juntas, y tratamos de hacer circular la palabra, sobre todo a través de las redes sociales, que fue por ahí que encontramos más dispuesto, con más accesibilidad en torno a nuestras amigas conocidas y demás, o por ahí gente que a la que buscábamos llegar también. Entonces encontramos por ahí en las redes una forma de hacer circular la palabra, y que obviamente no sustituyó al abrazo, no sustituyó al estar juntas, al encontrarnos en esos espacios, al habitar esos espacios, pero que sí nos permitió generar otras herramientas para poder ahí encararlo de otra forma. Y en torno a eso, bueno, salió un proyecto bastante lindo.
Sí, el año pasado empezamos un proyecto en Instagram llamado Mi Amiga Escribe, que se basaba en leer poesía de conocidas, para que tuviera más difusión en las redes sociales y más por el contexto de pandemia, de que ya veíamos venir este golpe a lo cultural.
Sí, que también sucede, por ahí observamos mucho, el tema de Mi Amiga Escribe también surge como una respuesta a cierta monopolización que hay en torno a los espacios que se pretenden culturales en la provincia de Mendoza, pero también en otras provincias o en el mismo país. Hay una monopolización de los espacios culturales, hay como una sobreparticipación, y muchas veces sucede que encontramos a las mismas 5 personas haciendo las mismas 5 actividades, pero en todos los espacios replicados de distintas maneras. Entonces buscamos también por ahí descentralizar esa idea, por ahí también sacarle ese peso monopolizante y centralizante que tiene, y obviamente abrirnos nuestros propios espacios en torno a eso. Y sabemos que hay muchos espacios que hacen de la cultura un producto y que se puede con ella facturar y vender y demás, pero también que hay otros espacios que llevan el estandarte de la cultura con mucha más conciencia crítica y tal, y buscamos también amigarnos con esos espacios y bueno, a partir de ahí generar una potencia poética, pero también política, y que se vaya replicando eso en algún punto.
Sí, ahora que las escucho, me trae a la memoria el aniversario de la Biblioteca General San Martín en el Teatro Independencia, y del lado de la vereda un montón de gente vinculada a la literatura, justamente pidiendo esos espacios que no se tienen.
Sí, es que sí, no se tienen. Es que Mendoza tiene muchos espacios culturales, pero bueno, esto creo que es algo que viene de años, pero actualmente la cultura acá está muy en crisis. Vimos lo que pasó con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Cultura, vimos lo que pasó hace poco con los artistas visuales, lo que pasó con el Museo ECA, y sí, la verdad que hay una monopolización muy muy grande que viene de años y que con la pandemia se marcó muchísimo más.
¿Y ustedes pertenecen a algún colectivo en especial?
No pertenecemos a un colectivo, pero bueno, Azucenas Malditas igual es un colectivo como muy muy pequeño, igual entre dos, pero no estamos cerradas a la idea de pertenecer a uno. Además, nos gusta pensar mucho la literatura como una colectividad, como un conjunto de redes,
de voces,
de alianzas. Así que bueno, individualmente también cada una hace lo suyo.
Claro, sí. Si bien nos movemos, claro, totalmente, no perdemos el carácter de la individualidad, también porque por ahí a través de la poesía buscamos trabajar lo identitario, buscamos trabajar en esos términos. Pero sí, tampoco, como dice Agus, tampoco nos cerramos a formar parte por ahí de proyectos que nos motiven en nuestro quehacer artístico y cultural, y que por ahí también persigan objetivos grandes, que persigan objetivos, no sé, que necesiten y que requieran de la potencia del conjunto, ¿no? De la potencia del abrazo en comunidad, de la potencia del sabernos odoras, por ejemplo. Todas esas cuestiones no son cuestiones a las que escapamos, sino que son cuestiones con las que nos vamos encontrando en el camino, por así decirlo. Y que, bueno, a partir de eso, obviamente, vamos integrándonos a ellas como mejor podemos.
Yo tuve la oportunidad, vuelvo a repetir, de presenciar el trabajo que realizan, y como vos decís, en ese potenciar, ¿cuáles son los intereses que las atraviesan a la hora de hacer la propuesta? ¿Tienen temas puntuales que las movilizan?
Sí, sí, yo creo, esto de hecho es algo de lo que charlamos bastante, es algo que con lo que nos sentamos a conversar entre nosotras, y obviamente también ponerlo en discusión con otras personas que por ahí han tenido la oportunidad de escucharnos, o a quienes consideramos críticas con nuestro trabajo, en un buen sentido, ¿no? Por supuesto, una crítica constructiva que viene desde el amor. Y nos dimos cuenta muchas veces de que uno de los temas vertebrales que por ahí edifican nuestra obra poética suele ser muchas veces la muerte. Y la muerte también entendida desde una perspectiva no testimonial, no de testiguación, sino justamente la muerte como una entidad que se refleja, exactamente, que se refleja acompañante, que se refleja hasta persecutoria a veces, pero también encontrar en la muerte una forma estética, una forma de belleza que nos pueda hacer ponerlo en discusión. Porque al ser un tema tabú, al ser un tema del que se habla poco, al ser un tema del que por ahí se habla con muchos eufemismos encima, pero sin embargo, un tema que sigue atañándonos como mujeres, como artistas, como travestis, como personas, como cuerpos feminizados, o personas que por ahí se ven oprimidas por cierta desigualdad estructural o desigualdades estructurales, encontramos una forma de darle una vuelta de rosca y en ese encontrarle la belleza, ponerlo sobre la mesa y ponerlo en discusión.
Sí, aparte yo creo que cuando una mujer, una disidencia, habla a través de su creación, de su arte, de la muerte, incomoda, inmoviliza, porque es una perspectiva totalmente distinta, porque a ver, la realidad tampoco es que la muerte no es un tópico que se ha trabajado toda la vida, claro, dentro de la literatura, pero como que siempre se ha hablado de cómo lo trabaja el varón, el escritor varón, el poeta varón, cómo lo trabaja él. Entonces la realidad es que es algo que hemos estado debatiendo mucho con José, que hemos estado pensando mucho, de que la muerte hablada por una mujer es totalmente distinto, tiene una perspectiva totalmente distinta y una perspectiva que también denuncia y que también incomoda mucho.
Y que por supuesto nos valemos de el hablar de la muerte en comunidad, porque obviamente que reconocemos influencias como Pizarnik, como Silvia Plath, por ejemplo, en las que sí hay una tratativa del tema, hay un tratamiento al respecto respecto de esos tópicos, que son individuales, que parten desde una literatura intimista, desde una literatura del yo, pero que también en algún punto buscamos hablar de esta comunidad, de ese conjunto que se ve afectado por una desigualdad estructural y por una forma muy particular de la muerte, ¿no? Y en este sentido, con Agus conversábamos, a mí me gusta mucho una frase que suele repetir Marlene Guayar, que es activista travesti, que por ahí también saca de una carta que hay circulando de Rodolfo Walsh, que es el cementerio lo llevamos en la cabeza. Y un poco remite a eso, la idea, pero también de un cementerio en conjunto, de un cementerio en comunidad, que tiene muertas que nos pertenecen a Agus y a mí, pero que nos pertenecen a todas también, a las travestis en general, a las identidades feminizadas en general, a las mujeres en general.
Y sí, ahora... Sí,
también, perdón, este proyecto también nació para hablar sobre mucho la identidad, lo identitario y también de los ancestral que forma nuestra identidad, y en el remarcar las voces de las que estuvieran antes que nosotras, dentro de nuestra familia, pero también dentro de, por así decirlo, el canon literario de otras artistas. Que también han tenido vivencias, que han experimentado vivencias similares a la nuestra y peor, aún peor todavía, y remarcar sus voces y volver a gritar por ellas, gritar por las que estuvieran en silencio.
A mí en lo personal me hace cuestionarme como mujer los privilegios también, todo lo que ustedes me están contando, digamos.
Y efectivamente, por ahí también en esta idea de remover conciencias, de buscar como una respuesta, una movilización, buscamos también un poco en esta idea de la interseccionalidad, que encontremos formas en las cuales habitar los espacios no signifique siempre una desigualdad, no signifique siempre nosotras tenemos estas oportunidades y hacemos de ellas y las explotamos lo mejor que podemos, y a las demás no, y no las dejamos acceder a eso, qué sé yo, y también justamente generar esta conciencia más unitaria, más en formación comunitaria, y que busque sortear esas desigualdades, ¿no? Que busque como que movilice a eso, que movilice a la participación en esos términos.
Muy buenísimo lo que están haciendo, chicas. ¿Y han tenido oportunidad de publicar los escritos en algún momento?
No hemos tenido oportunidad todavía con Josu. Bueno, tenemos varias antologías armadas, pero todavía no hemos tenido oportunidad de publicar. Y también, bueno, nos hemos presentado muchos certámenes literarios, concursos.
Vieron que ahora está muy en boga el fanzine, que
buscamos activamente palabra viva muchas veces.
Claro.
Por eso tendemos también a la obra performática. Al encontrar la palabra viva en ciertos sentidos en la performance, entendemos como una forma de publicar, entre comillas, las creaciones. Si bien es una acción política muy distinta a la de publicar, sí, porque publicar en sí ya es una acción política, sí, ya persigue ciertos intereses, buscamos también como hacer que converjan un poco la acción política con la acción poética, y que bueno, que se vaya como gestando cierto trabajo que bueno, se va replicando en las artes escénicas, pero obviamente que no escapamos a la idea de publicar, no la rechazamos como un ejercicio político más que nada, y que obviamente también eso responde a nuestros intereses. En el caso de publicar, siempre buscaríamos obviamente publicar con editoriales que sean autogestivas, que sean feministas, que persigan honestamente, que persigan desde su centro, desde su seno más profundo, porque ahí los intereses que nos movilizan también como una consecuencia de nuestros ideales mueven también a nuestro quehacer artístico.
Y también respecto a lo que decía también, sabemos que poner el cuerpo es muy importante, y hacemos sacrificio sería la palabra ideal, pero exponernos de esa forma,
claro, sí, y que sea el esfuerzo, el trabajo,
claro,
de por ahí encarnar la poesía,
claro, exactamente. También esto de demostrar que con poesía pueden hacer muchas cosas, de que no es solo esto de de escuchar recitar al otro, de leer un poemario, sino que también se puede habitar de otra forma. Uh-huh. Y por eso es que rehabilitar los escenarios, aparte después de la pandemia, es totalmente
fundamental
y necesario hoy en día, creemos nosotras.
Sí, muy necesario, la verdad que sí. Después de tanto tiempo en soledad en las casas es necesario el encuentro.
Sí, aparte estamos como sociedad tratando de asimilar un trauma colectivo, básicamente, y también es una forma de apoyarnos, de crear comunidades.
Uh-huh. Y en lo personal de cada una, ¿cuál ha sido el primer recuerdo de ustedes de haberse acercado a la literatura?
Es muy curioso porque cuando pensamos también hemos hablado de quizás momentos así de inflexión o puntos en los cuales nos hemos encontrado en la literatura. Es muy curioso porque las dos coincidimos en la motivación por ahí que nos llevó a acercarnos a la literatura. Y fue siempre, en primeros términos, como una forma de escaparnos. Como una forma de escaparnos de algo, de una realidad muy concreta, muy determinada.
Buscar refugio.
Y de buscar un refugio en algo más. En este caso, en la literatura. Uh-huh. En mi caso particular fue escaparme de las clases de educación física, por ejemplo, que me iba, estaba yo en ese entonces en la escuela primaria y en mi casa nunca se leía mucho, entonces yo no tenía mucho contacto con la literatura, más allá de que sí había un contacto por ahí con la palabra hablada o con la literatura hablada, pero no tanto con los libros. Y yo me escapaba en la escuela primaria de las clases de educación física para irme a la biblioteca a leer La historia interminable de Mijael Ende, que fue uno de los primeros libros que me permití genuinamente sentarme a leer y genuinamente soñar con ese libro también, y por ahí habitar otro espacio desde lo simbólico que me permitió después cambiar una realidad concreta y material que era en la que vivía en ese entonces.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, a mí lo personal, bueno, me pasó lo mismo con Josu, que nos reíamos recién por esto, porque es bastante similar. Y también, por ejemplo, mi familia tampoco se leía y esto, pero no era algo como bastante presente. Y bueno, yo empecé la secundaria en una escuela nueva que era totalmente distinta a la primera a la que yo iba, y no tenía amigas, y entonces huía yo de los recreos, de todos los lugares con mucha gente que yo no conocía, y me llamó mucho que hubiera una biblioteca en una escuela, y iba todos los días, y me acuerdo patente de esta sensación de la energía que yo sentí en el momento en el que puse mi pie allí. Así que bueno, creo que esa fue la primera experiencia, y el primer libro que siento que me marcó fue Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Y bueno, y también estuvimos pensando en esto de cuál fue el momento en donde nosotras sentimos que la literatura nos unió y que dijimos, bueno, queremos vivir nuestra amistad también a través de esto.
Sí, o sea, también encontramos que en esta idea un poco de escapar a las cosas y de encontrar un refugio dentro de la literatura, encontramos también un refugio para nuestra amistad dentro de la literatura. Nos encontramos la una a la otra en la literatura. Y por ahí nos acordamos con mucho cariño de algunas tardes en la facultad en las que nos escapábamos de clases para ir a leer y a recitar poesía al patio de la Facultad de Ciencias Políticas, también como una forma en la cual nos estábamos escapando genuinamente de algo, pero para encontrarnos en otro lugar. Y así un poco nos dimos cuenta de que fuimos configurando nuestro espacio en la literatura como una pequeña casa rodante, y después de habitarla como un refugio, después de que se hiciera nuestro hogar, después de que se hiciera nuestro refugio, pudimos también ponerla a itinerar, ponerla a errar por otros lugares y por ahí visitar otros espacios, visitar otros hogares, visitar otras casas y encontrarnos a nosotras en nuestra amistad, a nosotras en nuestra individualidad, compartiendo ese hogar con otras personas, en otros lugares, con otros espacios y demás.
No es una frase hecha que el arte sana y salva.
Sí, en algún punto. Y en algún punto, bueno, también que así como sana y salva, que movilice y que busque la acción, ¿no? Que busque el despertar despertar, el despertar,
concientizar,
sí, quizás no tanto la idea iluminada del vengo y te despierto, sino más bien la idea del hagamos ruido entre todas para saber qué surge de todo eso y qué cosas de una realidad que concretamente marca una diferencia podemos cambiar, podemos modificar para mejor, para tener otras condiciones, para apuntar a unas condiciones que sean efectivamente más equilibradas para todos y que no repriman por ahí y que sean un reflejo de una realidad patriarcal, cis heterosexual y demás, que sabemos que es una desigualdad sistémica y estructural que a todas nos afecta en algún punto, a todos también y a todos en algún momento.
Sí, y aparte con este proyecto de Azucenas Malditas también con José coincidimos en que también fue eso lo que nos unió como poetas, en que la poesía también es un grito que incomoda y que moviliza y que busque que el otro accione y que se cuestione.
Bueno, de más está decirles que los micrófonos de la Radio Cuyún están abiertos para cuando ustedes quieran gritar esos poemas, como vos decís, Agustina, y bueno, tienen un espacio donde pueden hacerlo, así que están invitadas para cuando quieran acercarse y bueno, es un espacio que se abre para ustedes cuando lo deseen.
Bueno, muchas gracias por el espacio también.
Bueno, les mando un abrazo, les agradezco la comunicación y bueno, nos estaremos encontrando y estaría bueno también pensar en ese espacio para nuestros oyentes.
Seguro, sí, la vamos a encontrar seguramente, encontrarnos y habitar el arte. Que nos permitan también pensarnos en comunidad individualmente.
Y también se ve cuando estamos buscando el lugar indicado.
A ver.
El lugar que les acepte, honestamente.
Bueno. Se escuchó medio cortado la última parte. ¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, te escuchamos bien.
Lo último que dijiste se escuchó un poco cortado, pero bueno.
Sí, decía esto de que también genera espacio para otros que están buscando y que no encuentran estos lugares y que bueno, también buscamos eso nosotras.
Sí, bienvenidos todos esos espacios porque esa es la idea de trabajar en conjunto, en comunidad y que todos y todes tengan las oportunidades que nos merecemos como seres humanos.
Sí, por supuesto.
Bueno, un gran abrazo y seguimos en contacto.
Dale, te mandamos otro abrazo enorme y seguimos obviamente tejiendo las redes.
Un beso, chao.
Chao.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.